Bueno, les damos la bienvenida, pues, porque el día de hoy vamos a recibir de parte del Evangelio del Señor Jesús una de las enseñanzas más complejas que hay. Aquella que pudiéramos decir, híjola, esta yo creo que sí entra en el ámbito de la teoría cristiana. Y como que no nos la atrevemos a aplicarla fuertemente. Y sin embargo es de absoluta necesidad. Y bueno, yo quería compartirles algunas ideas nuevas respecto a este texto, que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado. Pero vamos a darle la palabra de Dios que sea la primera que nos hable el día de hoy. ¿Quieres proclamarnos tú, por favor?
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada, y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Primera pregunta rapidísima. Si esto fuera un contrato para lograr vivir en paz y para afincarte y recibir tu credencial de eternidad para ser cristiano, ¿la firmarías?
Sí.
Bueno, la primera fila no conteste. De la cuarta para allá. Fíjate todas las exigencias que se están pidiendo específicamente respecto al trato más álgido que hay. ¿Quiénes son los que más mal te caen? Los que más difícil aceptas, los que ni por aquí tragas. ¿Quiénes son? Pues tus enemigos, ¿verdad? Pero son enemigos. Levante la mano el que no tiene enemigos. Levante la mano que tiene más de un enemigo. Más de uno. El que nomás tiene uno. El que no sabe si tiene enemigos. Ignorantes. Claro que tiene enemigos, ¿verdad? Bueno, nada más para los que creen que no tiene enemigos y se sienten así con cara de monedita de oro que le caen bien a todos, ¿verdad? Nada más una pequeña información muy oportuna. Dice la palabra de Dios que el diablo, como si fuera un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe. Y el diablo, dice la escritura, es su enemigo. El diablo es tu enemigo, ¿eh? No creas que puedes andar bien, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, atrévanse a reconocer que no podemos quedar bien con todos y que eventualmente nos la vamos a ver contra los enemigos. Ahora, ¿qué propone Jesús respecto al trato de los enemigos? Y antes de todavía entrar en esta tónica, yo quisiera decir, ¿qué producen los enemigos en tu vida?
Daño.
¿Daño? ¿Qué más producen?
Odio.
Inquietud, muy bien. ¿Generan odio? ¿Qué más producen? ¿Sería mejor tu vida sin tus enemigos?
Sí.
Si te dieran un poder especial para desaparecerlos, una varita en oferta, Así tipo Harry, quién sabe qué, ¿verdad? ¿La usarías contra tus enemigos? Qué peligroso, ya hubiéramos desaparecido la mitad de los de aquí, ¿verdad? Nos podrían haber dicho muchas cosas. Jesús va a proponer una medida para que podamos ser felices. Va a enseñar una manera de vivir diferente. Y es que es cierto, los enemigos producen en nuestra vida todo este tipo de cosas. Ahora, hay enemigos reales y enemigos imaginarios también. Y muchos de nosotros, aparte de los enemigos reales, tenemos enemigos imaginarios. Por ejemplo, hay personas que ven el futuro como un enemigo. Hay gente que ve a Dios como un enemigo. Inclusive, en muchas ocasiones tú te has acercado a una persona con buena voluntad y te han visto mal, ¿verdad? Entonces, son cosas que sufrimos. Son cosas que sufrimos todos los días. Jesús no quiere esa clase de vida. No quiere esa clase de sufrimiento. Quiere que vivamos bien. ¿Quién no quiere que sus hijos... Isabel, Isa, ¿quién no quiere que sus hijos vivan bien? ¿Por qué Dios tendría que ser la excepción? Y antes de entrar a analizar el tema, porque el tema, necesito darles dos citas bíblicas para que ustedes trabajen con este tema, porque la propuesta es muy complicada y se los voy a un día, si Dios nos presta vida y podemos organizar un retiro nuevo antes de que termine este año, vamos a hacer una dinámica de este tipo, o si no la planeamos para Cuaresma, ¿verdad? Pero una de las dinámicas sería poner en práctica esto. Vamos a hacer un sorteo, cada quien va a escribir en un papelito quién te cae bien de la comunidad y quién te cae mal, y vamos a seleccionar, y los que le caigan mal a alguien los vamos a poner a que se den de bofetadas, ¿verdad? Fíjense bien, no está mala la idea, ¿eh? No está mala, no la oigan así rápidamente, ¿verdad? Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Yo no sé si alguien se acuerda de la... Levanten la mano al que le dio una cachetada alguna vez en su vida. Ay, la zona sincera, esta es la zona de la sinceridad. ¿Sí? ¿Se siente agradable? No. Una bofetada, una cachetada, ¿mata? ¿Cuál es la parte más grave de una cachetada?
La dignidad.
Muy bien. Yo creo que de alguna manera golpea en la dignidad. No es tanto el golpe o el ardor. ¿Qué generará una cachetada, una bofetada? Una humillación, un desprecio, ¿verdad? Y dice Jesús que cuando alguien te pegue en una mejilla, pongas la otra. Y está complicado y puede ser mal entendido. Acuérdense que la Biblia tiene muchos sentidos y algunas veces nos han enseñado que tomar las cosas literalmente en algunas cosas no es exactamente lo que quiso decir el autor sagrado. Que hay sentidos acomodados, ¿verdad? Que hay diferentes sentidos de la Biblia propiamente. Entonces, uno de esos sentidos de la Biblia, necesitamos explicarlo aquí. Por ejemplo, en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, Jesús está siendo interrogado, lo tienen preso, y le están interrogando sobre lo que ha dicho. Es decir, le levantaron un juicio de carácter clandestino, pero con todos los elementos para tratar de condenarlo. Y cuando están haciendo eso con Jesús, le preguntan sobre lo que ha dicho. Técnicamente esto es inválido en cualquiera de los procedimientos donde se está poniendo a prueba si lo que dijiste es verdadero o es falso, porque es tu propia palabra y si tú eres el enjuiciado, pues tú serías juez y parte. Entonces la mayoría de las legislaciones ofrecen testigos que hayan escuchado eso. Entonces cuando lo están incriminando a Jesús por las cosas que ha hablado y que le empiezan a preguntar, Jesús hace una aclaración de carácter jurídica. Acuérdense que Jesús es rabí, es maestro de la ley. Conoce la ley. ¿Cómo se llaman los que conocen las leyes? Son abogados, ¿verdad? O sea, el judío tiene una educación muy amplia, el judío culto. Jesús es un rabino. O sea, no solamente es un hombre que sabe de muchas ciencias. Dentro de las ciencias que conoce, conoce la ley, conoce lo que sabe un abogado de esta época, ¿verdad? Entonces, cuando lo confrontan Y le empiezan a preguntar todo eso, Jesús ofrece un argumento jurídico. No me preguntes a mí. Pregúntale a los que me han escuchado. O sea, ¿para qué estás implicándome en un cuestionamiento donde los demás decidían por mí? Y un siervo del sumo sacerdote, uno de los guardias del templo, aplica una ley que estaba prevista en el Levítico, si no estoy equivocado, la ley de Moisés, de que no se le debía de contestar nunca ofensivamente al sumo sacerdote. Entonces toma la iniciativa de levantarse de la silla, acercársele a Jesús en plena reunión y voltearle la cara de una bofetada. Ahora confrontemos ese hecho, que está en el capítulo 18, verso 22 del evangelista San Juan. Confrontémoslo con lo que Jesús está planteando. Jesús no puso la otra mejilla. Jesús dio un argumento de mayor nivel. Si he faltado al hablar, hubiera sido lógico que me hubieras pegado. Atenté contra la ley de Moisés. Dime dónde. O sea, Jesús no es ignorante. Tiene los argumentos bien claros. Dime dónde he faltado. Pero si no falté al hablar, ¿por qué me pegas? Y se quedan callados en la asamblea. Porque evidentemente no cometió ningún error. Pero era parte del paquete de injusticias que ya se venía gestando. ¿Qué otro texto les quiero ofrecer para evaluar y poder entender el contrato más complejo que vive la cristiandad? El trato con los enemigos, es lo más complejo. Muchas veces hemos escuchado en la vida popular allá afuera, híjole, si no fuera católico a este ya le hubiera, ¿verdad? O ya le hubiera partido su, o hecho tal cosa, ¿verdad? O ya me hubiera vengado. Sí, ¿verdad? Sí. En el Antiguo Alianza hay una frase que le gusta mucho a mi compadre, la voy a citar, ¿verdad? Hay una parte que le dice, Señor, túmbale los dientes a mis enemigos. Y así como que nos dan ganas de levantar la mano, ¿verdad? Sí, Señor, apúntame a mí también, túmbaselos a los míos también, ¿verdad? Quiébrale los brazos, quiébrale los huesos. ¿Qué no queremos hacer eso con los enemigos? Quítamelos del camino, desaparécemelos. Pero somos cristianos católicos. Y queremos entender bien, bueno, ¿qué trato debemos de tener con los enemigos? Y parece que esto pareciera ser una figura metafórica, cómo manejar la ofensa directa, y dentro de las más directas y más ofensivas, es a lo que atenta contra la dignidad, una bofetada. Y Jesús la confronta esa bofetada y no se deja, ¿verdad?, ser tratado con indignidad. Fíjense lo que dice otro texto, que de hecho en su tiempo, hace algunos 20 años, ganó el Premio Nacional de Teología en Estados Unidos. No recuerdo más referencias. Hace rato que quiero investigar cómo fue que se ofreció. Me acuerdo haberlo leído, me acuerdo haberlo escuchado como tal. Pero les platico que está en el Evangelio de Mateo. Está en el capítulo 5 y está en el versículo 38. Específicamente estamos hablando del mismo texto. Específicamente. Fíjense bien, dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, así lo han oído, la ley del talión es antiquísima, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, bien importante esta aclaración, si no nos entendería el texto, y aquí específicamente ya va a dar pautas concretas, no va a hablar en sentido metafórico. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y esto es necesario explicarlo aunque sea por un minuto. Porque en el evangelista San Lucas pudiéramos desvirtuar, tergiversar lo que Jesús quiso decir. Y entonces seríamos unos dejados ante los opresores. Y Jesús no quiere un grupo de individuos dejado ante los opresores. Enseña a resistir de una manera diferente al opresor, al enemigo. Enseña a decidir vivir de una manera ese contacto para no hacer daño a nosotros. Por ejemplo, si no perdonamos a los enemigos, normalmente, ¿qué nos va a pasar? ¿De qué nos vamos a llenar si no perdonamos a los enemigos? De resentimiento, rencor y de quién sabe qué más. Y de úlceras, y de gastritis, y de colitis, y de ansiedades, y de depresiones. Porque estamos llenos de venganza, de deseos de venganza contra alguien. Pero si logramos perdonar a los enemigos, no importa que los enemigos allá afuera sigan. Alguien definió el resentimiento como aquella persona que se toma un veneno mortal pensando que se va a morir el otro. O sea, realmente al estar odiando a un enemigo, nos estamos matando y envenenando a nosotros. O sea, lo que Jesús propone es un método para vivir bien como discípulo de Él. Y los enemigos no pueden echarnos a perder el plan. Porque si no, entonces todo el mundo tiene libertad sobre ti. ¿Y cuál es la libertad entonces que nosotros tenemos sobre la palabra de Dios en nuestra vida? Somos libres de tomarla como la necesitamos, como Dios nos las ofrece. Solamente así podemos cambiar. Y es importante entonces que sepamos cuál es el lugar que Cristo Jesús nos está dando a nosotros, sus discípulos. Ahora, un ejemplo rapidísimamente, lo voy a hacer contigo, hermano, si me permites. Para poderle a él, yo golpearle, ¿en qué mejilla dice el texto?
Derecha.
¿Cuál es la derecha?
La otra.
Ahora, dígame a alguien de los que levantó la mano cuando lo bofetearon, ¿verdad? Dígame, ¿cómo le hago para darle una bofetada en la mejilla derecha? Una de dos, o se lo doy con la izquierda, y la izquierda siempre ha estado prohibida usarla. O sea, todavía, no sé cómo lo tomaste, pero no es por ahí, ¿verdad? Pero tú sabes bien que normalmente, aunque tú seas zurdo, ¿verdad? Cuando saludas a alguien, no lo saludas con la zurda. A nadie saludas con la zurda. Saludas con la derecha. Inclusive se interpreta como mala educación. Y eso es ancestral. El maneja de la derecha era la parte de rendir culto. Siéntate a mi derecha y pondré a tus enemigos en el estrado de tus pies. Tú vas a mi derecha. Los que están a mi derecha, los ensalzo. ¿Sí? Es un gesto especial. El rey sentaba a su derecha a los que quería honrar. Entonces, para yo golpearlo a él en la mejilla derecha, le tendría que pegar con la izquierda. Y eso no se vale. No viene al caso. Entonces, para pegarle yo, ni modo que le haga así. Tampoco no lo logro. Entonces, le tendría que pegar con el reverso de la mano. Y tratar a alguien con desprecio, una bofetada con el reverso de la mano, es un sentido de humillación, más que de conflicto. Y entonces, cuando Jesús dice, si alguien te pega en la mejilla derecha, le pegué así, ¡ta! ¿Qué dice? Pone la otra. Porque al ponerme la otra, le estaré diciendo, a mí no puedes tú humillarme. Tú no puedes despreciarme. Te resto el poder que quieres ejercer sobre mí. Trátame de tú a tú. Si me vas a pegar, pégame bien. Pégame de frente. Entonces, el otro entendía ese mensaje. Entonces, como vemos, no es que la propuesta de poner una mejilla sea nada más así, al garete, lo que se le ocurrió al Señor, y que en la práctica, pues prácticamente es imposible. Pero si alguien llega a bofetearte de esta manera, la actitud cristiana es, a mí no me puedes tratar así, a mí no me puedes despreciar, a mí no me puedes humillar, tú no me das el lugar, tú no me haces indigno, tú no puedes hacerme menos. Esa es la actitud, recuperarnos conforme a la palabra de Dios. Y las personas entendían el lenguaje y no seguían adelante. Son métodos probados. Pero cuando Jesús es atropellado en su dignidad de persona, Jesús presenta su argumento. Si he faltado al hablar, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? No le está diciendo así, ¿no? No es ¿por qué me pegas? Es ¿por qué me pegas? O sea, no puedes humillar. No. O sea, tú no tienes el poder de humillarme. O sea, la dignidad humana es la gracia de Dios. La máxima expresión de la dignidad humana es que Él quiso que fuéramos sus hijos, que tuviéramos el poder llegar a ser hijos de Dios. La parte dramática de nuestra vida es que pareciera que cualquiera barre con nosotros. El que te dice cualquier expresión, el que te falta el respeto, y somos tan ofendibles, ¿verdad? Tan susceptibles de ser así despreciados, humillados, ofendidos. Es que verás lo que me dijo. Es que no sabes la cara que hizo. No sabes cuando me vio, cómo se volteó. Iba entrando a la reunión y se dio la media vuelta. Saludó a todos y a mí me brincó. A todos les contestó su mensaje y a mí no. Y tú estás oyendo del otro lado diciendo, pues qué no las cosas, tenemos lenguaje de populares para defendernos de eso, ¿no? O sea, qué no las cosas se toman de quien vienen. O sea, ¿qué te esperabas pues de aquella persona? ¿Cuál es tu necesidad de darle pleitesía? Y eso es lo que Jesús quiere recuperar. Que el corazón del ser humano se mantenga completo, erguido. ¿Sí? Inclusive va a llegar a decir Jesús más adelante, o sea, no teman, ni inclusive no teman al que pueda quitarles la vida. Ni siquiera. O sea, no les pueden arrebatar lo principal. O sea, el reino es de ustedes. La vida eterna es para ustedes. La salvación es por ustedes. Nadie se las puede quitar. San Pablo va a decir después, ¿quién podrá apartarme del amor de Dios? La persecución, la espada, el hambre. En todo eso vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. O sea, es ir más adelante, más allá de lo que produce el efecto en nosotros de este tipo de cosas. Por eso insisto en que si la propuesta es de verdad, y vaya si la palabra de Dios, el Evangelion, la buena noticia, es de verdad, pues aprendamos a asumir. A nosotros nos ofenden o nos intentan ofender todos los días. Quiero pensar en la vida de la juventud, por ejemplo, la famosa carrilla. O sea, la carrilla está diseñada para golpear, para fragmentar a una persona. El clásico bullying no es más que eso. ¿Cómo te puedes defender de eso? O sea, no me permito ser ofendido. Pero si eso sucediera, Jesús propone, ¿verdad?, algo que pudiera ser un sustituto del perdón. No sé si sea la forma adecuada de decirlo, pero una vez que tú requieres perdonar a alguien, y yo no conozco ningún ser humano que no haya estado en la necesidad de tener que perdonar a una ofensa, en algo se siente herido, lastimado, que necesita perdonar. Un ejercicio de perdón es muy sano y necesario en la vida de todos. Pero Jesús pretende diseñar un sistema que nos ponga a salvo de estar cada momento siendo ofendido y en cada momento tener que perdonar a alguien. Imagínense día tras día los resentimientos, corajes, decepciones, frustraciones, maltratos que recibimos del gobierno, del medio ambiente, de la familia, de la televisión, hasta de repente de una cancioncita. Parecen que saben que venía oyendo el radio en ese momento, ¿verdad? Hasta me pusieron la que más me duele. Es tan fácil sentirnos y sabernos heridos. Jesús propone un tema específico. Dice que, y no se anda con rodeos, ¿eh? Se va directo al centro. Ama a tus enemigos. Ahora, como ya levantamos la mano, pon en la lista mental ahí a tus enemigos. O sea, ya te lo sabes. Tus enemigos no son desconocidos. Es más, triste información la que te voy a dar. Tus enemigos son más fieles a ti que tus amigos. Tú has tenido muchos amigos que con el tiempo se han ido quedando en el camino. Y son amigos. Y fulanito de tal, ufa, como si nunca lo hubiera conocido. ¿Ya? No lo volviste a ver. Y tus enemigos, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y ahí están, a ver cuándo te ven, ¿verdad? Como si fuera depredador, ¿verdad? Como si fuera andar de... ¿verdad? Son dramáticos. Los enemigos son dramáticos. Aunque yo tengo una amiga que dice que son fans confundidos, pero bueno. La propuesta es bien concreta. Ama a tus enemigos. Pon en tu mente la lista de tu enemigo del que te acuerdas. Ahora dice, ámalo. Juela, pues ni que fuera qué, ¿verdad? Pero ámalo. Porque yo te hago la siguiente pregunta. Si no amas a tu enemigo, ¿qué vas a hacer con él?
Odiarlo.
Pues sí. Y si lo odias, ¿qué va a pasar contigo?
Odiarlo.
¿Y quién que haya odiado entra al reino de los cielos? ¿Por qué creen? Mira, un sacerdote amigo mío decía que le estaba tocando confesar a un moribundo una tarde, y en la tarde este hombre sabía que se iba a morir, que no iba a sobrevivir ya la noche, y le llevaron, y estaba perfectamente lúcido, le decían, confiésate, y le decían, ándale papá, confiésale cómo te llevas con tu hermano, para que lo perdones. No lo voy a perdonar. Entonces el sacerdote lo confrontaba, te vas a morir ya, el Dios de nuestros padres, el Dios de Jesús, es un Dios de perdón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, tú tienes que perdonar. Encuentra la manera interna, guardada, regalada, gratuita de perdonar en el nombre de Jesús. No, perdónalo, no, y no, y no, y se murió. Entonces la hija no lloraba porque se había muerto su papá. Confrontaba al sacerdote y le decía, ¿y qué va a pasar con mi papá si murió odiando? Acuérdense que lo que decía el santo cura de Ars, que en el momento de la muerte queda como estático, como congelada la voluntad. O sea, todo lo que has deseado hacer, en esta época y en estos tiempos podemos cambiarlo. Hoy de blanco, mañana de negro. Arriba o abajo. Son alternativas, están en nuestras manos. Todos podemos cambiar, todos los días. Es una posibilidad que se suspende en el momento de la muerte. Y dicen los grandes santos que queda fija la voluntad. O sea, una persona que quiere pecar, ¡pum!, se muere. No queda la alternativa de, ¡ah, ya no, siempre no! No, toda la vida estuvo inclinado hacia querer pecar. Es como una fotografía. Si yo siempre estoy manejándome de una manera y siempre estoy haciendo caras, cuando me tomen la fotografía, voy a salir con la cara chueca, aunque no la tenga así. Porque esa es la expresión que siempre he traído. Si yo tengo tendencia al pecado, decía el santo cura de Ars, que el árbol talado cae para el lado que está inclinado. Entonces, la persona muere y su voluntad queda congelada conforme murió. O sea, esa persona necesitaba entonces mucha intercesión, porque el peligro de perderse es real. Y cuando usted mueres odiando, permaneces odiando. Y sabemos que si en el cielo el sentimiento número uno es la gratitud, en el infierno el sentimiento número uno es el odio, el desprecio de todas las cosas buenas. Al cielo, en el cielo hay un sedazo para entrar al cielo muy concreto. O sea, solamente pasa lo bueno. Y entonces que mi ex esposo, lo voy a ver en el cielo. Pues si se arrepintió, se convirtió, sí. No, si en los últimos años mejoró muchísimo, ¿verdad? Yo ya no vivía con él hace 10 años, pero entonces lo voy a ver. Pero si fue un hijo de... Pero al cielo no entran lo malo. Yo no lo quiero ver. Pues adivina quién se va a quedar, ¿verdad? Porque... Agua bendita para ti. Ahora dice también, bendigan a sus enemigos. ¿Qué quiere decir bendecir a sus enemigos? Bendecir, bien decir, hablar bien. Ahora, vuelvo a la pregunta. Si no amas a tus enemigos, los odias. Si no bendices a tus enemigos, ahora si sales de una reunión y no sales bendiciendo, vas a salir maldiciendo. ¿Cómo le llamamos a la forma de maldecir sutil y simpaticona que hay entre nuestra sociedad? ¿Eh? Chisme, crítica, ¿verdad? Murmuración. Oye, pero si no estamos hablando mal de la fulana, nomás estamos diciendo que es una... Y sobra todo tipo de condimento, ¿verdad? Tajín, chile de coche, chile de ajo, todo le están echando a la pobre ahí, ¿verdad? Un batido completo. Si no odias, puedes amar. Si no maldices, bendices. Entonces, ¿hablas bien o hablas mal? Así de fácil, hombre. Imagínate que existieran silenciadores para no hablar más que cosas buenas. Y ya sé que cuando estamos acostumbrados a hablar siempre malas, siempre estamos maldiciendo, pues evidentemente, si no maldices, no te salen otras palabras. Esto es neurociencias puras. El cerebro tiene que reformatearse para hablar cosas buenas. Si siempre hablas cosas malas, todas tus redes neuronales están solamente para ver lo defectuoso de una persona. Pero si te callas, te vas a quedar callado unas 2 semanas, no vas a saber qué decir, pero vas a empezar a encontrar cosas buenas de los demás. Es ciencia básica, Ricardo Castañón, ustedes saben, es experto en milagros eucarísticos, que vino hace 1 año y medio al auditorio de La Salle. Eran de los grandes descubrimientos de las neurociencias de los 5 o 7 años para acá, al presente. Las neuronas, que son las que marcan las líneas de los pensamientos, se reestructuran. Si tú hablas puras malas palabras, tienes una red neuronal para conectar puras malas palabras. Si te callas de las malas palabras y empiezas a hablar buenas palabras, las neuronas se desconectan de los códices que tenían, de las sinapsis que hacían para tener malas palabras, y se reestructuran de manera diferente para tener buenas palabras. O sea, maldecir es un hábito. Hay que sustituirlo por el de bendecir. Y aparte estamos cumpliendo con el principio cristiano, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios. Entonces, amar a los enemigos y bendecir a los que hablan mal, pues definitivamente es lo óptimo para no resentirse, para no amargarse, para no dolerse, para no enojarse. ¿Qué otro punto importante? Oran por los que los difaman, ¿verdad? Miren, hay muchísimo. La difamación es algo, es una información por abajo de cuerda, no la conocemos, no sabemos de dónde, se gesta dónde, se prolifera de qué manera. Es como tratar de encontrar dónde está la veta de donde brotó la termita. No hay manera. Si ves que sale por aquí, pues algunos dicen que con que le limpies y con una inyeccioncita le pongas por ahí el veneno, el cloro, pues matarías ese. Pero la termita está por abajo, está en el subsuelo. O sea, quienes difamen siempre va a haber, siempre va a haber enemigos. Y el mismo Señor Jesús prevenía de eso también. Decían, no son a ustedes a los que los odian, es a mí a quien odian. O sea, a mí me odiaron primero, ahora van por ustedes. Hay gente a la que tú le caes mal, nomás por ser creyente. Hay gente que no te puede ver, porque aprendiste a vivir de una manera en que otros no han aprendido. O cuando menos te has atrevido a querer vivir bien. Vivir en la palabra de Dios. Oye, pero si yo te conozco, mira, si tengo tus expedientes X. O sea, a mí no me vas a venir a darte golpes de pecho. No, ni tiempo voy a gastar. Conozco mis miserias, espero que tú conozcas las tuyas también, ¿verdad? Pero ahora resulta que estoy en el camino. Con razón un día Jesús, yo creo que se la... Si fuéramos beisbolistas, dijéramos que puso la pelota del otro lado de la barda, ¿verdad? Cuando les dijo a los fariseos, las prostitutas y los publicanos se les adelantaron en el reino de los cielos. Dale, a ver si no. ¿Quién se adelanta en el reino de los cielos? El que cree, el que pone por práctica la palabra. Ah, es que yo nací muy bueno y nunca le he hecho mal a nadie, ¿verdad? Sí, cómo no, ¿verdad? Y tienes el colmillo así hasta aquí, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero ya, para no entrar en más. ¿Qué sigue? Jesús plantea entonces cómo vivir de una manera extraordinaria. Yo no quisiera definir la palabra extraordinaria como fuera de lo ordinario. Yo quisiera vivir la palabra que Jesús usó, vivir extraordinariamente. O sea, ¿qué hacen de extraordinario? Si prestan con usura, si no dan, hace todo ese planteamiento que Jesús hace. Tratan a los demás como quisieran que los trataran a ustedes, si solo aman a los que les aman. ¿Qué hacen de extraordinario? Y la palabra extraordinario la quisiera sustituir por esa expresión que nosotros tenemos empíricamente cuando decimos, ¡qué padre estuvo esto! ¡Fuera! ¡Fuera de serie! ¿Qué tal estuvo la obra? La película, extraordinaria. Quiere decir, de lo mejor, ¿verdad? En ese contexto. Si ustedes quieren vivir de lo mejor, de la manera más padre, más adecuada, amén. Amén como propongo yo. La semana pasada, fin de semana, fuimos a ver el documental nuevo sobre la película del padre San Pío de Pietrelcina. Muy recomendable para los que quieran ver un testimonio del padre Pío, sobre todo los que ya conocen su historia. En YouTube hay una película completa sobre él que habla de todos los prodigios que él vivía, obraba, hacía. Una vida extraordinariamente maravillosa, vivió en el siglo XX. Algunos de nosotros nacimos y todavía estaba vivo él, ¿verdad? Él muere en el 68. Pero esta película tiene un sentido muy interesante porque evidencia de una manera muy dramática cómo grandes jerarcas de la iglesia lo persiguieron queriéndolo lastimar y dañar. O sea, él fue el target completo, el sujeto de odio, de desprecio, de envidia, de resentimiento de muchos. De muchos que debían haber amado, de muchos que debían de haberlo, que debía, y con nombre y apellido lo citan, ¿verdad? Algunos, pocos, tuvieron la valentía de conocer al final al padre Pío, pedirle perdón y confesarse con él, como uno de sus grandes detractores por años enteros. Pero otros solamente se dedicaron a lastimarlo y a hablarle al papa mal de él. Fíjense qué tremendo. Pero bueno, la misericordia de Dios, que siempre pone las cosas en su equilibrio tarde que temprano, ¿verdad?, terminó dándole a San Pío de Pietrelcina el lugar que merecía por haber vivido conforme Dios manda. Y nadie puede decir eso. Lo acusaron y lo difamaron, cosas que todavía no han dicho de nosotros, las decían de un santo como él, imagínense. Pero es la vida del cristiano, pues. Que Dios nos libre de esas cosas, y sobre todo que nos libre de odiar. Porque podremos ser incriminados de algo falso, pero si en nuestro interior nosotros experimentamos el odio por alguien, si tú alguna vez has odiado a alguien, sabes que el odio no deja dormir, no deja comer, no deja pensar, no deja vivir. El odio es una termita que lacera el corazón, la parte medular del corazón. Es un absurdo vivir odiando. Pero podemos caer en trampa. Pues es una tentación de la que debemos de evitar definitivamente. ¿Y el dinero? ¿No estará medio complicado el punto del dinero? Porque una de dos, vuelvo al tema original. O es teoría, o es metáfora, o es de verdad. ¿Verdad? El dinero toca puntos muy concretos, ¿verdad? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. ¿Que no? ¿Que no era prestado o era regalado? Imagínense a alguien que se dedique a eso. Ah, mira, el fulanito de tal es cristiano. Voy a pedirle dinero. Oye, ¿me prestas dinero? O sea, cuidado, ¿no? Ser cristiano no significa ser tonto. No significa ser ignorante. Cualquiera que alguna vez ha pedido un préstamo, no de los que se ofrecen ahora, son muy peligrosos los préstamos que se ofrecen ahora, contra la palabra. ¿Sí? Eso es prácticamente una invitación abierta a la baquetonería, ¿verdad? O sea, no me des nada de garantía, no hay ningún problema, te presto como quieras, nomás porque me digas que sí lo vas a recibir y lo vas a usar bien. Hay que ver a quién se lo estás prestando, indiscutiblemente, ¿verdad? El pueblo mexicano, desafortunadamente, vive una cultura de no pago terrible. Y las leyes, desafortunadamente, tampoco hablan en ese torno bien. No me refiero a los actos leonilos, sino a actos verdaderamente de injusticia de no pagar una deuda. Punto concreto lo que voy a decir, ¿verdad? ¿A quién hay que prestarle dinero como cristiano? Voy a tomar un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Una de las comunidades que nos lleva mucha ventaja en saber tratar a los hermanos, y el Papa San Juan Pablo II los ponía de ejemplo siempre, eran las comunidades de alcohólicos anónimos. Decía, así hay que vivir como viven los alcohólicos. Los alcohólicos en proceso, ¿no? Los alcohólicos que estaban... No crean que el Papa andaba proponiendo... ¿verdad? Decía, vean, solo por hoy. O sea, trabajaban fervientemente por lograr los objetivos y vivir decentemente y mantenerse sobrios. La palabra sobriedad que ha resaltado mucho en las predicadores del predicador pontificio Raniero Cantalamesa, y que seguramente van a salir a colación ahora en los ejercicios cuaresmales. Vivir en sobriedad es vivir consciente. ¿Cuál es lo contrario de estar sobrio? Pues ebrio. Y el que está ebrio no necesariamente... La ebriedad solamente viene del alcohol, puede venir de muchos otros estados que pierde la conciencia el ser humano. Entonces, ¿en qué consiste saber determinar? Ah, perdón, este grupo tiene como un código interno y esas reglas que no permiten que se preste dinero entre las personas. Y tiene una inteligencia. Si le prestas dinero a alguien que trae una enfermedad, trae un problema, trae un enredo, un problema de conducta, y le prestas dinero, lo más seguro es que le actives ese chip, no te lo va a pagar y no va a volver al grupo. Aquí en este grupo y a través de muchos años, ustedes saben que el mes que entra vamos a cumplir 33 años de estarnos reuniendo en torno a la palabra de Dios, pues hemos vivido de todo. Y tenemos historias para todos y tenemos muchas historias para todos, ¿verdad? Y se repite el fenómeno igual. Cuando tiene que ver con dinero, yo me atrevería a decir que el 10% responde. El 90% no responde. Pero si analizamos con mucha conciencia qué ha pasado en ese 90% y qué tipo de decisiones como cristianos hemos tomado, alcanzamos a ver nuestra responsabilidad. Hemos tomado a veces decisiones equivocadas. O sea, hay que saber con quién es la caridad, hay que saber de qué manera hacerlo, y lo más importante de todo, crédito. Don Henry, todo crédito, lo primero que se establece es, si tú vas y pides prestado, te dicen, ah, ¿cómo no? ¿Cuánto quiere? Ah, muy bien.
¿Capacidad de pago?
Y esa capacidad de pago, ok, ya me la diste. ¿Qué sigue? La pregunta original de cualquier crédito.
¿Cuánto me lo vas a pagar?
Tampoco. Eso también es parte. Está pactado los plazos, pero... No, también. Ahí están todas las responsabilidades y las garantías concretas. ¿Cuál?
¿Para qué lo quieres?
Nunca he visto yo un crédito que no tenga una definición, aún esos créditos simples que cada quien tiene derecho, es para actividad de tu negocio, de tal cosa, de lo que tú quieras, pero hay una definición. El crédito tiene que tener una definición. Y cuando alguien te toca la puerta y te dice, ¿me prestas dinero? Muy abusado, ¿eh? O sea, hay que analizar el por qué y para qué. Porque a veces no tiene sentido. ¿Le prestarías dinero a alguien para que compre droga? Me fui al extremo. Qué absurdo y qué claro, ¿verdad? ¿Le prestarías a alguien para que comprara una pistola? ¿Para ir a buscar a su enemigo? ¿Le vas a prestar a alguien para solventar un asunto que ya no es solventable? ¿Sí se entiende? O sea, el cristiano está obligado a pensar con inteligencia. La caridad no es meterse la mano a la bolsa, ¿no? Por favor, maduremos en ese aspecto. El cristiano no debe ser un cristiano romántico. Tiene que ser un cristiano veraz, que ama. Si tu niño, tu hijo, tu hija viene y te pide, papá, préstame dinero. Pues, 20 pesos, 100 pesos. No, 100 mil pesos. Es tu hijo, lo quieres muchísimo. ¿Para qué quieres 100 mil pesos? Y habría que y así como lo analizarías con un hijo, tendrías que analizarlo con los demás. Y las decisiones cambiarían. Pero ¿cómo le hacemos los cristianos? Y fulanito de tal, dile que no estoy. ¿Y por qué no? Porque me habla para pedirme dinero. Hay que confrontar las cosas. No estamos acostumbrados. O sea, fíjense que es una dinámica forcejeada. ¿A quién se le puso dura la nuca? Es complicado, pero si no aprendemos ahorita, dime cuándo vamos a aprender. ¿Qué no estamos en la dinámica ahorita? ¿Qué no estamos sentados ahorita analizando la palabra de Dios, queriéndola hacer vida? Y si el día de mañana ya no estás, pues ¿cuándo aprendiste? Cuando vas al gimnasio es para hacer ejercicio, cuando te subes al ring es para tirar guantes. No te duermas, ahorita no es hora de dormirse, ¿verdad? Porque mañana te van a pedir dinero. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron para no prestarle? ¿Qué dijeron para no prestarle? No, pues no se trataba de eso, ¿verdad? Mándeme.
Cuando dice no cobrar, ¿no será cuando prestas tú a alguien que realmente sí lo necesite, que te pide, o sea, poquito, o sea, 100 pesos para comprar comida, o si un tiro te lo pago, pero tú ves que sí te quiere pagar, pero que realmente es un...
Uy, ¿tú sabes?
Ya le dices tú, no te preocupes después, o sea, cuando ya puedas.
Que normalmente no se va a dar. Cuando alguien te pida para comprar comida, va a ser muy poco probable que un día te lo paguen. Ah,
sí, pues, pero que tú ves que si quiere, te voy a dar de 20 en 20, si ya, tú ves que si es esfuerzo y le dices, no, ¿sabes qué? O sea, después, pues, no te preocupes. No será ahí más o menos donde se puede aplicar lo que dice
la palabra, ¿no? En eso es definitivo. Si alguien te está pidiendo para comer, pues es comer, y ¿cómo esperas cobrarlo? Pues no lo vas a cobrar, ¿verdad? ¿No? Pero lo que hay que entender es el trasfondo que Jesús planteaba. O sea, el dinero es bien peligroso. O sea, Jesús va a decir, la Escritura va a decir que el amor al dinero es la causa y raíz de todos los males. Quítale el amor al dinero a los gobiernos, quítale el amor al dinero a la sociedad, quítale el amor al dinero a las rencillas, a esas familias que se pelean por una herencia. Quítale el amor al dinero. Y si le quitas el amor al dinero, ¿qué queda? ¿Eh?
Dinero.
¿Dinero? No más dinero. Es diferente. Entonces es un bien para adquirir bienes. Tiene sus límites, tiene su manera de operar, tiene hasta dónde. Pero si le imprimes el amor al dinero, hace lo que quiere contigo y con todos, ¿verdad? Entonces, es ir un poquito más allá de todo esto. Termino los últimos 5 minutos, ¿verdad? sean misericordiosos. O sea, para cualquier duda son las cláusulas de emergencia. ¿Sí? No todo se puede explicar, no todo se puede clarificar, cada situación y cada circunstancia es distinta, pero la propuesta es: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? La mejor explicación se la oía al Padre Felipe de Jesús. ¿Cómo se apellida? ¿Felipe de Jesús?
González.
González, ¿verdad? Hace muchísimos años, unos 35 años, escribió la palabra misericordia y puso y la leyó al revés. Día, de Dios, cor de corazón y miser de miserable. Todo un Dios con un corazón para el miserable. Esa es la misericordia. Dios es capaz de amar nuestras miserias con todo su corazón. Entonces, sean como Dios, amen como Dios. No como tú, ¿eh? No como yo. Así no funciona. Nosotros tenemos muchas cláusulas de exclusiones. Sí, pero, no, pero, siempre y cuando, pero, ¿verdad? Las cláusulas de Dios son del verdadero amor. Dile que reparta la herencia conmigo, dile a mi hermano mayor, yo no vengo a repartir herencias. ¡Ay, Jesús, qué desobligado! Te estábamos buscando para... No. O sea, no, Jesús no se va a ir a meter en medio de problemas que no tengan mayor sentido. La misericordia consiste en identificar la parte medular del otro. Oye, ¿me puedes escuchar? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Verdad? La misericordia consiste, tendrá sentido, verdaderamente sentido, y pondré contribuir a algo si escucho. O nada más es un escupir y escupir basura de esa rezago emocional que traemos y que cada tanto tiempo queremos encontrar un tambo de basura donde vaciarlo nuestro. Eso no. Misericordia es algo que hay una auténtica necesidad en el corazón y es un corazón abierto a cambiar, a convertirse. El amor cambia, ¿eh? Cuando nos sentimos amados somos capaces de generar un cambio. A mí me cambia un día si me encuentro con alguien que me da un trato de cariño auténtico. ¿Me cambia el día? ¿Cómo puede cambiarme el día encontrarme con alguien que te desprecia auténticamente? Entonces somos demasiado sensibles, susceptibles a ser afectados. Pero tenemos que... Imagínense el estado de ánimo de Jesús de todas las noches, si todo el día no hubiera hecho más que guardar y guardar y guardar lo que pasaba. Los fariseos le dijeron que era un endemoniado, sus parientes dijeron que estaba loco, los otros dijeron que nomás se la llevaba en comilones y en borracheras. O sea, el historial de Jesús estaba tremendo, despreciado, buscándolo para matarlo. Pues no hubiera dormido de nervios y de resentimientos y de tensión. Todo en las manos del Padre, todo en las manos del amor, todo en las manos de la misericordia. Y así debiésemos de vivir. Último punto. Yo creo que es una regla y por eso decía al final que podía ser como un contrato. No juzguen y no serán juzgados. Si algo, yo creo que a ninguno nos edifica y nos gusta, es estar en un proceso de cualquiera de juicio. Ni en el juicio empírico de la familia, ni en un juicio de carácter legal por cualquier cosa. No hay nada más dramático que un juicio, en todos los sentidos. Porque dependes de la decisión de otro, ¿verdad? No necesariamente de la justicia. Que de ahí viene la palabra juzgar, de justicia, de aplicar la justicia. Y como eso le compete solamente a Dios, y eso está reservado aún para nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de nuestra propia vida. Entonces, el juicio es algo que no nos corresponde hacer y ejercer. No es lo nuestro. No participamos, no nos podemos sentar en esa mesa. No podemos ser jueces. Imagínense la clase de juicio particular que van a tener los jueces en la vida eterna. Aquellos que se dejaron influenciar, que se dejaron sobornar, los que se dejaron por intereses de cuánta variedad de intereses, ¿verdad? Y tanto daño que han hecho los jueces modernos. Imagínense los jueces que firmaron el aborto, los que autorizaron, todos esos magistrados que autorizaron en la Suprema Corte, todos los que están aprobando las drogas, todos los que están legalizando toda forma de perversión en otros países, inclusive, no más en el nuestro, ¿verdad? qué complicado las consecuencias que una firma, que una fe de un hombre de estos puede acarrear. Entonces el juicio es para Dios y es reservado para Él. Todo juicio que tú evites hacer de alguien, haz de cuenta que vas a evitar juicios que se hagan de ti. Es como un amparo. Cada vez que yo deje de juzgar, recibo gratis un amparo ante cualquier juicio que se haga de mí. Porque Dios es misericordioso. Y si tú obras con misericordia, Dios compensa siempre. Y el candado final, ¿verdad? Como alguien dijo por ahí, si tus palabras fueran alimento, ¿te las comerías? Si las palabras que salen de ti fueran verdaderamente nutricias, fuera la forma en la como tú te nutres, ¿te comerías tus propias palabras? Y entonces podemos ver ese texto, ¿verdad? Con la vara que midas, serás medido. No existiría nada más apropiado para ti que te midan con la forma en la como tú mides. Por eso, ya hace mucho tiempo hablamos de cómo teníamos una serie de malos hábitos y de prejuicios. Prejuicio es un juicio a priori, ¿verdad? De cómo en ocasiones nuestra manera de ver ya está a priori juzgando a alguien. Ya ves a alguien y... en el desprecio. Nomás con verlo, ya me cayó mal. O sea, ya lo sentí, ni que se acerca, a ese no. Ya, tache, natural. A mí me preocupa eso, no sé si alguno de ustedes ha sido consciente o sensible de que le pasen este tipo de cosas. Yo hay veces en que regaño a la mente. Hey, ¿tú qué sabes? Porque la mente ya dijo, no, eso no, quítalo. ¿Cómo que quítalo si no sabe ni quién es? Por eso decía también la Escritura que el que viene, cuando se hablaba de Jesús, no juzgará por apariencias. Y nosotros hasta de las apariencias juzgamos. Quiere como 5 ejemplos, ¿no, verdad? No se enfaden. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda su bendición para que no caigamos en lo que no le corresponde a aquel que está queriendo vivir como auténtico cristiano. Y que nos dé la fortaleza para aplicar, evidentemente en los momentos más difíciles de la vida, que es cuando se habla de los enemigos, el criterio universal católico que Jesús propone para sus hijos. Señor, concédenos la gracia del Espíritu Santo para poder recibir esta enseñanza como venida exactamente directa de ti, en tu palabra, y hacerla nuestra como tus hijos, para vivir mejor, para vivir en paz, para que nuestro corazón no se vea contaminado, no se vea enredado, para que lo importante en nuestra vida sea lo que suceda de parte tuya y no lo que los demás a nuestro alrededor intenten hacer de ella. Libéranos de la esclavitud de vivir sujetos a esos comentarios y, todavía peor, vivir participando de ellos. Por el contrario, que sea tu palabra la que en nuestro interior dirija y corrija y nos lleve por el camino del bien. Y finalmente terminemos convertidos a ti. Prepáranos, Señor, para esta cuaresma que se avecina, que ya está muy cerca. Estamos prácticamente a menos de 2 semanas de iniciarla. Danos la gracia y la bendición de estar con un corazón bien dispuestos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dice que la Virgen María es la intercesora número 1, la madre del Rey, la que más cerquita con su corazón puede estar del Sagrado Corazón de Jesús. Que María interceda por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, la Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.